¿Qué tal, arruistas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hace ya un mes hablamos de por qué las Lelix habían dejado de existir. Me parecía pertinente, ahora que ya pasó casi una semana del anuncio de la baja de tasas, comentar un poco por qué se hizo esto. Y ya que estamos, mencionar al final del episodio los nuevos CDRs que ya debutaron en la bolsa y los nuevos que se vienen. Hecha la introducción, comencemos. Arranquemos por hablar de la baja de tasas. El BCRA decidió bajar la tasa de política monetaria al 80% TNA. Antes era de 100% y previamente de 133%. Si hacemos la conversión del 80% TNA a tasa mensual, es decir, 80 dividido 12, nos da 6,67% mensual. Si recuerdan del otro episodio, esta tasa es de los pases, este instrumento a un día, este pasivo del Banco Central. En conjunto con esto, eliminó la tasa mínima de plazos fijos, lo que sería la tasa pasiva de los bancos. Hagamos un pequeño resumen. Los bancos ganan dinero por la diferencia de tasas a la que hacen préstamos, ya sea al gobierno o a los privados, lo que es su tasa activa, y a la que pagan los plazos fijos, su tasa pasiva. Esa diferencia se la llama spread, activa menos pasiva. Lo que hizo el Banco Central es decirle a los bancos: miren, su tasa activa por los pases ahora será del 80% anual, pero su tasa pasiva puede ser la que ustedes quieran. ¿Y dónde está la novedad? Hasta antes de hacer esto, el BCRA regulaba también la tasa pasiva, la de los plazos fijos, poniéndole un mínimo. Entonces, a nivel agregado, lo que pasaba era que los bancos tenían una tasa activa y pasiva iguales. Por ende, los bancos en el neto no ganaban dinero. Ahora, lo que ocurrió es que les marcó la tasa activa al 80%, pero ahora pueden poner la tasa del plazo fijo que las entidades deseen. Tras esto, ya empezamos a ver números rodeando el 70-75% anual. ¿Esto beneficia a los bancos? Y, si somos honestos, sí. Pero sería injusto decir que esto beneficia a los bancos cuando hace más o menos un año venían regulándoles la tasa de plazo fijo, o sea, le ponían una tasa mínima y les hacían perder plata. Porque después la tasa activa de los bancos estaba o por debajo de la tasa de plazos fijos o estaba igual, haciendo que en el neto no ganen dinero. La idea acá, como siempre, es hacer una descripción, una bajada a tierra de lo que está ocurriendo. Ahora, ¿con qué fin el Banco Central bajó las tasas? ¿Por qué lo hizo? Bueno, es una excelente pregunta. Nosotros también comentamos que la idea del BCRA es sanear su balance. Es decir, que lo que tenga en su balance sea cobrable y que sus activos, cosas a su favor, superen a sus deudas de corto plazo. En el caso del Banco Central también significaría que tenga reservas netas positivas. Básicamente lo que deseamos ver en cualquier empresa en la que invertimos. O sea, que pueda pagar sus deudas, que no tenga problemas de liquidez, que cuente con reservas para imprevistos, en fin. Más o menos esto, pero llevado a un banco central. La baja de tasas contribuye a que la licuación siga haciendo lo suyo, bajando el valor real de los pasivos de la entidad, de las deudas. Esto también lo comentamos en el otro episodio. En primer lugar, entonces, la idea es seguir saneando el balance. En segundo lugar, y yo diría que este es en realidad el motivo principal por el cual se hizo esto, es desincentivar por completo el carry trade. Vamos de apartes. ¿Qué significa esto último? Bueno, para mí es lo mal llamado bicicleta financiera. Y digo mal llamado porque suele contener un aspecto peyorativo. Y a ver, seamos honestos. Cuando hacemos una inversión, ¿qué es lo que buscamos? Y, efectivamente, hacer más dinero, ya sea para cubrirnos de la inflación, armar un fondo de emergencia, armar un fondo para un viaje, tener una jubilación a largo plazo, etc. Ahora, la forma en la cual llegamos a ese objetivo es otro tema. Pero muchas veces cuando se suele hablar de bicicleta financiera suele hablarse de forma peyorativa, cuando en definitiva somos todos un poquito especuladores y eso no necesariamente está mal. Diría que en la gran mayoría de los casos no está mal. Ahora, hecha esta mini aclaración, el carry trade sería sencillamente vender dólares para pasarse a instrumentos en pesos. Hacer tasa es esto último, también se le dice. ¿Y por qué alguien querría hacer esto? Bueno, varias veces hemos dicho que una inversión en pesos debe ganarle a la inflación y a la devaluación, para que a fin de cuentas uno tenga más pesos y más dólares. Cuando el dólar está quieto, o incluso bajando, se gesta una oportunidad para que los instrumentos en pesos tengan un rendimiento que supere el hecho de haberse quedado en dólares. ¿Qué es lo que ocurrió este último mes? El dólar prácticamente no varió, entonces convino pasarse a pesos para tener un mejor rendimiento. Sin embargo, fíjense lo curiosa que es Argentina a veces. A fin de cuentas, si vendiste dólares para hacer un plazo fijo hace un mes, hoy tenés más dólares, pero tenés menos pesos en poder de compra porque la inflación fue mayor. Sí, escucharon bien. Tienen más dólares, pero eso compra menos cosas. Por ende, hacer carry trade conviene siempre y cuando haya expectativa de que el dólar esté quieto y la inflación sea menor a la tasa en pesos. Otra cosa que también hay que mencionar cuando se habla de carry trade es que es una estrategia con bastante riesgo, porque si el dólar pega un salto en el medio, ya te licuó absolutamente toda la ganancia que podías tener en pesos. Lo que hizo el BCRA con esta medida es desalentarlo, porque puede generar mucha volatilidad en los dólares financieros al estar cambiando de moneda para hacer estas operaciones, atentando contra la estabilidad. En definitiva, para concluir un poco lo del BCRA y que se lleven la idea principal, la baja de tasas y la eliminación del mínimo para plazos fijos sigue en línea con el saneamiento del balance de la entidad y también tuvo como fin desincentivar el carry trade. Ahora, hablemos un poco de los nuevos CEDEARs que debutaron en la bolsa y los nuevos que se vienen. El lunes pasado hubo 10 nuevos. Advance Auto Parts, Lithium Americas Corp. Esta en especial es una separación de su casa matriz original que forma parte del grupo de empresas que tiene operaciones en Jujuy. Marvel Technology, McEwen Mining, Nu Holdings, que esta es la fintech brasileña, Pag Seguro Digital, Palantir Technologies, Shapeways Holdings, Stone Co. y Suncar Technology Group. Como verán, muchas están relacionadas con el tema tecnológico y además con temas mineros. Y los próximos que se vendrán, que ya están aprobados por la CNB, son 17 en total, que entre los más destacados están Philip Morris, Mondelez, Delta Airlines, Accenture, Moderna, Booking, Riot Platforms, está Roku, Ferrari, Pinterest, que acá creo que por lo menos a mi parecer los nombres son un poquito más interesantes. Para estos últimos igual todavía no hay una fecha de salida, no es que está confirmado cuándo van a salir al mercado, pero sí ya están confirmados. Yo en Front hice un posteo comentando cuáles son los CEDEARs nuevos que se vienen y con los ratios de cada uno. No me voy a poner a leer uno por uno porque no tiene sentido, pero al menos para que tengan un poquito más de información. Igual cualquier cosa, esta lista me la pueden pedir por mail o nos pueden etiquetar en Front y por supuesto que se las volvemos a compartir. Así que bueno, ese ha sido el episodio por hoy, así que espero que lo hayan disfrutado. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.